En esta mañana, en la voluntad del Señor, vamos a continuar con la serie de predicaciones de la exposición de la Palabra de Dios que estamos realizando sobre el tema de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Y cuando hablamos de qué es la Iglesia, sin duda tenemos que recordar que a día de hoy y durante la historia, desde el día de Pentecostés, que la Iglesia fue formada, cuando el Espíritu Santo descendió y bautizó a los creyentes y habitó en los creyentes hasta el día en que el Señor venga, la Iglesia, en ocasiones confundida, la Iglesia verdadera o invisible por aquella Iglesia visible. Hay una Iglesia visible, una Iglesia instituida, constituida, en la que públicamente se puede identificar como Iglesia de Dios. Estamos hablando de Iglesia verdadera, visible, porque hay muchas iglesias visibles que no son la verdadera. La Iglesia Católica Romana no es verdaderamente el cuerpo de Cristo, pero es una iglesia visible, es una institución que se llama a sí mismo la Iglesia de Dios. Pero por su doctrina y por la realidad espiritual, la Iglesia Católica Romana no es la verdadera Iglesia de Dios. Ahora, en ocasiones, allí donde la verdadera Iglesia de Dios se hace visible, en una congregación de creyentes genuinos, todos los que están identificados como parte de ese grupo de creyentes genuinos, no todos son verdaderos creyentes. Así que dentro de la Iglesia visible, no todos son realmente parte de la Iglesia verdadera. Así que la Iglesia verdadera, podríamos decir que es la Iglesia que en ocasiones podemos identificar como la invisible. Pero la Iglesia, hemos recordado y hemos dicho, que está formada en primer lugar por creyentes genuinos, regenerados por la obra del Espíritu, por medio de la predicación de la Palabra, y que están unidos en una misma fe bíblica. Esa es una de las identificaciones que en domingo pasado estuvimos observando en la Palabra. Después estuvimos viendo que la segunda identificación de la Iglesia verdadera es que la Iglesia es la que cumple fielmente la predicación de la Palabra. Ha sido encomendada a la Iglesia la predicación fiel de la Palabra y que cumple con las ordenanzas del bautismo y de la mesa del Señor. Esa es la verdadera Iglesia. En tercer lugar, hemos estado viendo que la Iglesia, el domingo pasado estuvimos observando en la Palabra. Después estuvimos viendo que la segunda identificación de la Iglesia verdadera es que la Iglesia es la que cumple fielmente la predicación de la Palabra. Ha sido encomendada a la Iglesia la predicación fiel de la Palabra y que cumple con las ordenanzas del bautismo y de la mesa del Señor. Esa es la verdadera Iglesia. En tercer lugar, hemos estado viendo que la Iglesia verdadera es aquella que vive bajo el señorío de Cristo. No es cierto que tú puedas decir que Dios es tu Salvador, pero no sea tu Señor. No es posible que Cristo sea tu Salvador si no es el Señor de tu vida. La verdadera Iglesia es la que está bajo la cabeza de la Iglesia, el cual es Cristo, la única cabeza de la Iglesia. Efesios capítulo 1, podemos recordar lo que esta carta, y hemos dicho en muchas ocasiones que Efesios es una carta especialmente escrita sobre qué es la Iglesia. Doctrinalmente enseña qué es la Iglesia. Y en el capítulo 1 nos dice que el poder, versículo 19, la extraordinaria grandeza de su poder, del poder de Dios, para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo. El poder extraordinario, grandioso, el poder eficaz de Dios actuó en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Y después de la resurrección, continúa diciendo, y le sentó. Así que el poder de Dios resucitó a Cristo de los muertos. El poder de Dios sentó a Cristo a la diestra de Dios, el Padre, en los lugares celestiales. Ese trono, ese lugar, esa diestra, versículo 21, dice que está muy por encima de todo principado. Está muy por encima de toda autoridad y poder y dominio. Como Ignacio nos señalaba, todo. Todo está bajo su dominio. Y de todo nombre, que se nombra no solo en este siglo o época o tiempo, sino también en el siglo venidero, es decir, nunca más, o nunca ningún nombre será superior al propio nombre de Cristo. Pero no solamente lo sentó en un lugar de autoridad, sino que el versículo 22 dice, y sometió todo bajo sus pies. O todo sometió bajo sus pies. ¿Quién sometió bajo los pies de quién? Pues estamos leyendo, el poder de Dios, por el poder de Dios, Dios lo sentó en la diestra, en un lugar de preeminencia, y Dios sometió todo lo demás bajo los pies de Cristo. Y a Él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Por tanto, la iglesia está sometida a la cabeza. El Padre colocó al Hijo en un lugar de preeminencia y todo lo sometió bajo su autoridad. Y en una manera especial, también el Hijo fue colocado como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Versículo 23. La cual es su cuerpo. Y entonces continúa esa figura, ese ejemplo, esa manera de poder entender qué es lo que Dios ha hecho en Cristo. Dios en Cristo ha creado un cuerpo, ha formado un cuerpo, ha establecido un cuerpo en el cual Cristo es la cabeza, donde Cristo somete su autoridad a todas las cosas. Pero vemos que no todas las cosas están sometidas, ¿verdad? En este mundo no todas las cosas están sometidas a la autoridad. Hemos leído el Salmo esta mañana. El pecador, el inicuo, en su necedad, aunque se esconda detrás de cualquier roca, detrás de cualquier columna o detrás de cualquier lugar, piensa que Dios no lo ve. Pero Cristo tiene todavía la autoridad y en su momento Él aplicará esa autoridad en esta tierra. Especialmente en el milenio, el lugar, el momento en el que en el futuro Dios establecerá un reinado justo. Durante 1000 años en esta tierra Él reinará con justicia. Pero ahora mismo vemos que no todas las cosas están sometidas bajo su autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿en qué lugar a día de hoy se puede ver el señorío de Cristo aplicado? El único lugar que se puede ver es en la iglesia. La iglesia ha sido creada no solamente para testificar y predicar y bautizar y enseñar y participar de los símbolos y ofrendar como expresión de gratitud y alabanza a Dios, sino que la iglesia ha sido el lugar donde Dios ha establecido su señorío en Cristo. Cristo es Señor y Salvador. ¿Recordáis cuando Jesús le dice a los discípulos? Vosotros decís que yo soy vuestro maestro y vuestro señor, ¿recordáis? Y Jesús, tomando esas palabras, lo coloca en el orden apropiado. Y Jesús dice, pues yo, si siendo el señor y el maestro, si hago estas cosas, ¿cómo no haréis vosotros? La iglesia ha sido constituida para vivir bajo el señorío de Cristo. Todo creyente, regenerado genuinamente, ha sido rescatado de la esclavitud del pecado para, como César oraba hace un rato, hacernos esclavos de Cristo. Hacernos siervos esclavos de un amo, el cual ha pagado por nuestra esclavitud de un amo malo que nos tenía en la condenación de la muerte y colocado en una posición de enemistad con Dios. Él pagó esa libertad para hacernos ahora esclavos de un amo que cuida de nosotros, que todo lo que es suyo nos lo ha dado en Cristo. ¿Cómo es que la iglesia está bajo la autoridad de Cristo? En la predicación número 4 de esta serie estuvimos hablando que Dios ejerce su autoridad, o Cristo ejerce su autoridad en la iglesia por medio de su palabra. Y vimos que especialmente se expresa en la obra del Espíritu Santo. Cristo establece su autoridad por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ha revelado su palabra, el Espíritu Santo es quien aplica su palabra, el Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones para someternos al señorío de Cristo. En segundo lugar, vimos que Cristo ejerce su autoridad por medio de un liderazgo bíblico. Cristo ha establecido en su iglesia un liderazgo con unos requisitos que más adelante veremos en siguientes predicaciones. Cristo ha establecido unos pastores, ancianos, maestros, nombres para una misma persona y función, que cuidan de la iglesia, que protegen a la iglesia, que proveen a la iglesia y que corrigen a la iglesia. En esta mañana veremos la tercera manera en la que vemos que Cristo ejerce su autoridad en la iglesia. Y este tema es aplicando disciplina bíblica. Esta es la quinta predicación de esta serie, y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver en la palabra de Dios puntos fundamentales, tres puntos fundamentales sobre la aplicación de la disciplina bíblica en la manera en la que Cristo establece su señorío en la iglesia. Reconocemos que no es un tema agradable, lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Pero es un tema necesario porque está dentro de la palabra de Dios, forma parte de la revelación de Dios, y porque es un tema que en muchas ocasiones, por falta de enseñanza, ha sido mal interpretada y por tanto mal aplicada, así que tiene una mala consideración por nuestra parte. Hablamos de disciplina y creemos que es un tema que está en contra de una actitud de amor, en contra de una actitud espiritual. Pero con la ayuda del Señor veremos en esta mañana tres puntos fundamentales sobre la disciplina bíblica. Y os lo digo para que los tengáis presentes y veremos hasta dónde llegamos. En primer lugar, veremos lo que no es disciplina bíblica. Lo que no es disciplina bíblica. En segundo lugar, veremos lo que sí es disciplina bíblica. Lo que sí es disciplina bíblica. En tercer lugar, veremos el proceso en el que se aplica la disciplina bíblica. El proceso en el que se aplica o cómo se aplica la disciplina bíblica. Antes de seguir, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú no nos has dejado sin guía y sin dirección. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra nos revela toda la verdad. Tú eres la verdad. Señor, tú nos muestras qué es lo que nosotros debemos conocer de ti. Señor, por tu palabra tú nos muestras lo que debemos conocer de nosotros. Señor, y tu palabra nos muestra cómo debemos responder a tu revelación. Te pedimos que por la obra de tu Espíritu, Señor, tú guíes todo lo que en esta mañana salga de mi boca, Señor. Sabemos que solo tu palabra es inerrante. Señor, nosotros como humanos fallamos, Padre, pero queremos someternos a la guía y la iluminación y dirección de tu Espíritu para interpretar correctamente, gramaticalmente, históricamente, en su contexto, toda la Escritura. Te pedimos, Señor, que a la hora de entender y ser expuesto a tu verdad, nuestros corazones estén movidos a obedecerte. Nuestros corazones estén movidos a someternos al Señorío de Cristo. Así te damos toda la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, en primer lugar, empecemos hablando de lo que no es disciplina. Necesitamos ver cómo la Biblia nos habla de la disciplina de una manera concreta, y especialmente la Biblia nos enseña que la disciplina, en primer lugar, la disciplina no es por venganza. La disciplina no tiene nada que ver con la venganza. Desde esta mañana hemos empezado con un salmo, recordando ese Salmo 94 que nos está hablando que solo Dios puede aplicar venganza. Pero Dios aplica venganza diferente cuando Él aplica disciplina. Cuando Dios aplica disciplina, no está aplicando venganza. Cuando Dios aplica venganza, es una acción jurídica de juicio sobre aquellos que no se arrepienten ante la santidad de Dios. Ahora, la disciplina no tiene nada que ver con la venganza, con el pagar mal por mal, con el devolver aquello que tú has hecho. Si tú has hecho esto, ahora tú lo vas a recibir. Si tú has hecho lo otro, ahora tú vas a saber lo que eso significa en tus propias carnes. Sabemos lo que es venganza, ¿verdad? Cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos vengado, ¿no? Y sabemos que es una actitud pecaminosa porque nosotros la aplicamos injustamente. Una venganza injusta es la que nosotros aplicamos. La venganza de Dios no es pecaminosa porque es una venganza justa y santa. La venganza de responder mal por mal no tiene nada que ver con la disciplina bíblica. La venganza está relacionada con el ajuste de cuentas, ¿verdad? Tú me has hecho esto, espérate que te lo voy a guardar. Cuando pueda, te la devolveré. Tenía un compañero en Otis que solía decir unas palabras que decía: al burro hay que darle el palo cuando está en el suelo. Y él lo que estaba diciendo es que él estaba guardando lo que otros compañeros le hacían para devolvérselo en el momento de mayor debilidad de esa persona. La venganza no tiene nada que ver con la disciplina, ni debe motivar a la disciplina bíblica. Mirad lo que dice Romanos 13. Romanos capítulo 13. Nos habla de que la venganza es aplicado por los gobernantes como ministros establecidos por Dios. La venganza no tiene que ver con la disciplina, sino con el castigo o con lo que los gobernantes aplican de parte de Dios. Romanos 13, versículo 3 dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Así que el que hace el mal tiene motivo para tener temor. Ahora viene una pregunta: ¿deseas pues no temer a la autoridad? ¿Deseas no temer a la autoridad? Respuesta: haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Bueno, no es una motivación para hacer lo bueno, el recibir elogios. Pero lo que se está diciendo es el contraste de qué es lo que recibirás si haces lo bueno, en contraste a lo que recibirás si haces lo malo. Versículo 4, pues es para ti un ministro de Dios para bien. ¿Quién? ¿Quién es un ministro de Dios? Los gobernantes. Los gobernantes son ministros de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué debe temer? Porque no en vano lleva la espada. ¿Quién lleva la espada? Los gobernantes. No en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Así que aquí Dios está estableciendo un principio, aplicándose en los gobernantes que Él coloca en la tierra, que tienen la espada para aplicar castigos sobre aquellos que practican lo malo y, por supuesto, no se arrepienten. Pero la venganza es aplicada por Dios como retribución de su justicia sobre el pecado y la rebeldía, como hemos visto en el Salmo 94. Pero una página más atrás, en Romanos 12, mirad lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 17. En un contexto en el que, a partir del capítulo 12, Pablo está diciendo que debemos vivir como sacrificio vivo, santo, agradable o aceptable a Dios. Ese es nuestro culto. Debemos no adaptarnos al mundo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Y ahora empieza a aplicarse en la vida de una manera práctica como un creyente genuino debe vivir. Dice el versículo 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. En ocasiones nos ocurre cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos, uno le ha hecho algo malo al otro y el otro, ¿qué hace? Se lo devuelve. Pero ahora vienen a quejarse a los padres o a pedir que sean defendidos por su bien. Y cuando los confrontamos, ¿cómo ha sido su respuesta devolviendo mal por mal? Se dan cuenta de que ellos son igual de culpables de aquello de lo que se quejan. Así que, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con los hombres, no devolviendo mal por mal. Y ahora, fijaos lo que dice. Versículo 19, se va extendiendo esa aplicación. Amados, nunca, ¿qué dice? Nunca os venguéis vosotros mismos. Nunca os venguéis vosotros mismos. Esta es la aplicación de no devolver mal por mal, sino estar en paz. Si alguien te hace mal, no devuelvas, porque entonces ya no estás en paz con esa persona. Ahora, no devuelvas mal por mal. Nunca os venguéis vosotros mismos. ¿La alternativa cuál es? Sino, dad lugar. Esto es de dar lugar, es permitir la oportunidad. ¿A qué? A la ira de Dios. ¿Por qué debemos dejar que sea la ira de Dios la que tenga la oportunidad de ser aplicada y no nuestra ira? Porque está escrito. Así que la propia palabra se apoya en la propia palabra. No es opinión de hombre, ni razones pragmáticas, ni la psicología humana, sino lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Dice el versículo 19: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice eso? El Señor. Así que el versículo 20: entonces, pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debes hacer? Darle de comer, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque haciendo esto, en primer lugar, estás en paz con él, no estás devolviendo mal por mal, sino que estás dando lugar a la ira de Dios, la ira santa y justa, perfecta de Dios. Y esto hace que carbones encendidos se amontonen en su cabeza. Eso es lo que está ocurriendo. Un día llegará en el que parece que Cristo no gobierna en esta tierra, pero un día todos los carbones amontonados sobre esas cabezas de pecadores que no se arrepienten van a ser dejados caídos de una manera inesperada para ellos. Así que versículo 21 concluye diciendo: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo es el bien? Dando lugar al Señor. Dando lugar al Señor y no a nuestra ira. Nunca debemos aplicar la disciplina airadamente, como venganza. Ah, tú no atiendes a esto, o tú me has hecho lo otro. Espérate que te voy a poner delante de los ancianos en disciplina. O voy a mover un mecanismo en contra tuya. Hermano, muchas veces ha ocurrido que la disciplina bíblica ha sido utilizada por razones vengativas. Y muchas veces la disciplina bíblica no ha sido aplicada correctamente y esto ha traído muchas consecuencias, sufrimientos, dolores, porque no ha sido en amor, sino en venganza, en ira. La disciplina no está motivada por responder mal por mal, ni tomándose la iglesia o los ancianos la justicia por su mano, ¿no? Dios es vengador del pecado, lo hemos dicho. Y hay muchos pasajes, como hemos leído esta mañana. Puedes apuntarlo, Hebreos 10:30. Dios es vengador del pecado y Él juzgará a su pueblo. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 6 al 8. Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Así que se nos advierte solemnemente a que no pequemos, porque el Señor es vengador de todas estas cosas. El Salmo 94, versículo 1 al 3, lo hemos leído, se nos dice que el Señor es el Dios de las venganzas. Y es un Dios que resplandece cuando Él aplica su venganza. Deuteronomio 32, 35 es otro pasaje que puede apuntar para leer sobre cómo Dios se habla a sí mismo y dice de sí mismo: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano. Deuteronomio 32, 35. Ya se precipita lo que les está preparado. Al final de los tiempos, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, se nos muestra que cuando el Cordero abrió el quinto sello, Apocalipsis 6, 9, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Así que Juan tuvo una visión y vio debajo del altar las almas de los muertos que habían sido asesinados y matados por causa de la palabra. Estos son creyentes. Y del testimonio que habían mantenido. Versículo 10 de Apocalipsis 6 dice: y clamaban a gran voz diciendo, estas almas asesinadas por la palabra, mirad lo que clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar? Y dice: y para vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. Dios vengará la sangre de sus hijos asesinados por su palabra, por causa del testimonio. Versículo 11, dice Apocalipsis 6, 11: y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos. Cuando se completa un número es que hay un número determinado y tiene que ser completado. Dios sabe cuándo ese número será completado, cuando todos sus escogidos sean salvos. Entonces, el Señor aplicará su ira. Dios juzgará y vengará toda injusticia y maldad de los hombres, pero la disciplina no es la manera de vengarse. La disciplina no está relacionada con la venganza o el ajuste de cuentas. Hermanos, esto es muy importante, porque es necesario tenerlo claro para no confundirnos por las ideas preconcebidas que vienen a nuestra mente. ¿Cuándo has visto tú que alguien ha disciplinado de una manera vengativa? ¿Nunca lo has visto? Claro que sí. Y muchas veces nosotros mismos hemos aplicado una disciplina, y especialmente con nuestros hijos, vengativa. Tú has hecho esto que me ha deshonrado y me ha... Yo personalmente, por lo menos, lo he hecho y pido perdón al Señor, y en ocasiones a nuestros hijos lo hemos pedido perdón por aplicarlo así. Pero la disciplina no tiene nada que ver con la venganza. De manera incorrecta, la disciplina se usa como una manera de responder con mal frente al mal. Tú haces el mal, vas a recibir mal. ¿Quieres dejar de recibir mal? Deja de hacer el mal. No, esa no es la disciplina bíblica. Pero en ocasiones la disciplina bíblica correcta, aplicada, se confunde como un acto de venganza. Y precisamente se ha aplicado bíblicamente por razones bíblicas, pero o el que recibe la disciplina o otros que no entienden bíblicamente la disciplina acusan ese acto de una venganza. Ah, mira, se están vengando de este pobrecito, aplicando disciplina. La disciplina, hermano, no tiene nada que ver con la venganza, y así nunca debe ser aplicada. En segundo lugar, ¿qué es lo que no es disciplina? Hemos dicho, la disciplina no tiene que ver con la venganza. En segundo lugar, la disciplina no es para ejercer dominio. La disciplina no es para ejercer dominio. En otras ocasiones, cuando se aplica la disciplina, que no es bíblica, es porque es usada como una manera de ejercer dominio y el control humano interesado y pecaminoso de un liderazgo abusivo. De un liderazgo abusivo. Un liderazgo que impone su voluntad, impone el miedo, y lo hace por medio de una disciplina desmedida, sin razones bíblicas, para establecer un dominio sobre los demás. La disciplina bíblica no tiene nada que ver con un liderazgo abusivo y dominante y establecer un señorío. Hermano, el señorío es el señorío de Cristo, no es el señorío de hombres. La iglesia no le pertenece a los hombres. Los hombres son administradores, siervos de Dios. ¿La iglesia de quién es? De Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo, el cual la compró con su propia sangre. Pero mirad en Primera de Pedro, capítulo 5. Acompañadme un momento a Primera de Pedro, capítulo 5. Hay hermanos que tienen este texto muy fresco, ¿verdad? Aunque más adelante, algún día, escucharemos una exposición de este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, quiero que observéis cómo está enseñando una advertencia de cómo no deben el liderazgo de la iglesia aplicarse. Primera de Pedro, capítulo 5, y dice desde el versículo 1: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo. ¿Quién es este? Es Pedro, y dice, anciano como ellos. Así que Pedro no se pone anciano sobre ellos, ¿verdad? Dice, anciano entre ellos. Pedro está demostrando que él, aunque era como César nos está mostrando en la exposición de Primera de Pedro, Pedro mostraba siempre un corazón impetuoso y ser el líder de los apóstoles, ¿no? Y muchas veces el primero que habló y el primero que hizo, cuando eso en tantas ocasiones no es modelo a seguir, sino es modelo para aprender a no imitar a Pedro en ese ímpetu, que en muchas ocasiones él mostró. En este pasaje se ve que Pedro ha entendido cierta lección. Dice que Pedro es anciano como ellos. No es un anciano especial sobre ellos. Pedro se considera a sí mismo un anciano igual que los demás. Oye, Pedro fue el que estuvo con Jesús, los demás no estuvieron, ¿no? No todos somos iguales, ¿verdad? Hay ancianos y ancianos. Este Pedro exhorta que él, anciano como ellos, y dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, algo que no todos pueden decir, pero a pesar de eso yo soy como los demás ancianos. Y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Aquí viene la exhortación, versículo 2. Pastoread el rebaño de ¿quién es? El rebaño de Dios. El rebaño de Dios entre vosotros. Así que el pastor debe de estar entre el rebaño y pastorearlo. Pero se nos dice cómo lo debe hacer. Velando. ¿Velando qué significa? Estando pendiente, alerta, velando por él. Y ahora nos dice cómo debe de estar velando, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Pero fijaos, versículo 3, cómo es la manera en la que el liderazgo no debe velar por el rebaño. No debe velar como teniendo señorío. Como teniendo señorío. No lo tiene. El liderazgo no tiene señorío, pero el liderazgo en ocasiones actúa como si lo tuviera. Y Pedro está diciendo a los ancianos, exhorto, no cuidéis el rebaño como teniendo señorío de él. Es decir, como siendo vosotros los dueños, porque no es el rebaño de Manolito, Menganito, ni por sus estudios, ni por sus años, ni por sus conocimientos, es el rebaño de Dios. Y por más que nosotros en el liderazgo pensemos que tenemos responsabilidad delante de Dios, eso no nos da autoridad de señorío, sino, versículo 3, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. No os han sido dados, no os han sido regalados, no son vuestros. Se ha confiado bajo vuestra administración, pero no son vuestros. No creáis ser los señores de la iglesia. Sois los sirvientes de la iglesia. ¿Me explico? Y Pedro está hablando al liderazgo que debe mostrar ser ejemplo del rebaño, como Cristo mostró ser ejemplo en su ministerio. El señorío de Cristo no es lo mismo que el señorío de los pastores. La disciplina no es para aplicar señorío de pastor. La disciplina no es para aplicar el dominio sobre el cuerpo. Y tener todo el mundo atemorizado, porque como hizo con este y con el otro y con el otro, hay que obedecer al pastor, porque si no rápidamente te pone en disciplina. Eso es una tergiversación, es un torcer la escritura y una falta de testimonio de la verdadera disciplina bíblica. Este aviso de Pedro es necesario. ¿Por qué escribe Pedro esto? No porque se estuviera dando solamente, sino porque a lo largo de la historia el liderazgo está en peligro o en tentación de creerse el señor de la iglesia. Así que la disciplina no debe ser ocupada ni usada para establecer el dominio de ningún hombre. Mirad lo que dice un poquito más adelante, tercera de Juan. ¿Cuántas veces has leído tercera de Juan? Mira que es cortito, ¿verdad? Te lo lees unas pocas veces, en una hora no sé cuántas veces te lo puedes leer. Pero tercera de Juan, siendo una carta pequeña y muchos la habéis leído, la palabra más repetida es verdad en esta carta, y se está hablando sobre cómo se debe relacionar los hermanos para estar en comunión con la verdad y participar en el ministerio de la verdad. Se elogia a Demetrio, versículo 11, versículo 12, que tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma, porque él vive conforme a la verdad. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Pero en esta pequeña carta se advierte de un tal Diótrefes, ¿verdad? Diótrefes, versículo 9. ¿Qué se dice de este hombre? Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, y ahora se explica cómo es este hombre. ¿Quién es Diótrefes? A quien le gusta ser el primero entre ellos, entre la iglesia. Diótrefes tiene aspiraciones, ¿verdad? Le gusta ser el mayor entre ellos. O era un anciano o quería serlo, ¿verdad? No sabemos exactamente. Pero este hombre muestra que escribió algo a la iglesia, pero Diótrefes lo estorbó. Dice que no acepta lo que decimos. Y se contrasta porque lo que ellos dicen es la verdad. Así que Diótrefes se opone a la verdad. Versículo 10, mira lo que dice. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace. ¿Quién? Este Diótrefes. Acusándonos injustamente. Así que este es el origen de la disciplina de dominio, que culpa injustamente, acusa injustamente, quiere imponer su dominio, este Diótrefes. Mira lo que dice, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo, ¿y qué hace? Los expulsa de la iglesia. Ah, bueno, entonces expulsar de la iglesia es señal de una persona dominante que se resiste a la verdad. No siempre que alguien es expulsado de la iglesia es por esta actitud de Diótrefes. Pero este hombre expulsa de la iglesia a los que no debe expulsar. Expulsa de la iglesia a los que forman parte de la iglesia. Expulsa a la iglesia y prohíbe que reciban a los hermanos verdaderos, porque se opone a la verdad, porque quiere ser el mayor entre ellos. Así que en ocasiones la disciplina se utiliza para establecer dominio humano. Y eso no es disciplina bíblica, hermano. Yo creo que después de la comida algunos podríais compartir situaciones que habéis conocido de una disciplina bíblica impuesta por un hombre dominante. Pero es cierto que eso ha ocurrido en muchas ocasiones en la iglesia. Pero no solamente en la iglesia, sino que ha ocurrido en otros lugares donde vemos que se aplica disciplina, por ejemplo, partidos políticos, ¿no? No vemos que en partidos políticos quien está en el poder empieza a castigar a los que están en su contra o son amenazas del liderazgo. Y dice, bueno, este está más cerca de mí y me lo voy a cargar. Y utilizan la disciplina de partido y los quitan y le quitan. Y todo eso está relacionado con nuestro concepto de disciplina. Así que nuestro concepto de disciplina debe ser el bíblico, no el pecaminoso. ¿Qué ocurre entonces con esa actitud de Diótrefe? ¿Está mal expulsar de la iglesia? ¿Está mal pedirle a los hermanos que no se relacionen con otros? No. Mira lo que dice Pablo a Tito. Pablo le escribe a Tito, Tito capítulo 1. Porque el abuso no es proteger a la iglesia de falsos maestros. Proteger a la iglesia de falsos maestros no es abusar del liderazgo. Tito capítulo 1 nos muestra que impedir que la falsa enseñanza se introduzca en la iglesia no es un liderazgo dominante, ¿no? Diótrefe estaba yendo en contra de la verdad, estaba impidiendo que la verdad entrara. Pero cuando nosotros actuamos para impedir que la mentira entre, eso no es abusivo, ese es el mandato de Dios. Mira lo que dice Tito capítulo 1, versículo 10. Tito capítulo 1, versículo 10. Dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Esto es falsa doctrina. Para ser justificado delante de Dios no es por medio de Cristo, sino por medio de cumplir la ley. Así que esa falsa doctrina está relacionada con rebeldes, habladores y engañadores. Versículo 11. ¿Qué es preciso hacer con estos? A quienes es preciso tapar la boca. Pablo le dice a Tito que debe taparle la boca a ciertas personas. Y alguno podría decir, oye, eso es una actitud dominante, ¿no? Un liderazgo que le tapa la boca a otro es un liderazgo dominante. No. El liderazgo ha sido llamado a proteger a la iglesia, a cuidar a la iglesia de la falsa doctrina y del pecado expuesto a mano alzada, no confesado. Así que es necesario que se le tape la boca. Que eso me parece, no sé, pero me parece una imagen abrupta, ¿verdad? Una imagen no de cordialidad, ¿no? Tú cuando le tienes que tapar la boca a alguien, ahí ya hay una actitud de cierta tensión, ¿no? Hemos llegado casi a las manos estás impidiendo que sigas hablando. Pero si es para defender la verdad de Dios, está justificado. Pero no está justificado para defender tu deseo de ser el primero. Mira, dice el versículo 13. Tito 1, 13. Este testimonio es verdadero. El testimonio que dice el versículo 12 de que los cretenses son malas bestias, víboras, glotones. Y este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos, ¿cómo? Severamente. Así que no siempre cuando el liderazgo llega a un momento en el que tiene que reprender severamente, no es un liderazgo dominante, ¿no? No es un liderazgo dominante cuando la palabra de Dios determina que es la manera según a Tito se le está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? Repréndelo severamente para que sean ¿qué? Mira lo que dice tu Biblia. Sean sanos en la fe. Así que repréndelos porque están siendo enfermos en la fe. Están introduciendo fe falsa, enseñanza falsa. Así que para que sean sanados, repréndelos. Versículo 14, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La verdad debe ser defendida, pero el liderazgo no debe aplicar disciplina para ejercer autoridad humana pecaminosa. La autoridad bajo la aplicación fiel de la palabra de Dios, con humildad y una actitud de servicio, es la disciplina bíblica adecuada. El liderazgo para defender la fidelidad a la palabra de Dios en una actitud de humildad y de servicio. Jesús estableció un patrón adecuado de liderazgo, no solamente con su ejemplo, sino con su enseñanza también, que no tiene relación con el dominio y el autoritarismo. ¿Conocemos esta palabra, autoritarismo? El que se haga lo que yo diga por autoridad propia mía. Es una dictadura, ¿no? ¿Conocéis alguna dictadura en el mundo? Sin duda, la dictadura establece a alguien que se coloca como soberano sin haber recibido esa autoridad y sin haber aplicado esa autoridad como quien delega la autoridad dice, sino para sus propios intereses. La madre de los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, de Juan y Jacobo, se acercan un día. Podéis acercaros mientras recuerdo esta escena, Mateo 20. Mirad Mateo 20. Está contando cómo la madre de Zebedeo se acerca a Jesús. Y recordáis que le hace una petición, ¿verdad? Y le pide: Señor, que mis dos hijos estén sentados, uno a tu izquierda y otro a tu derecha, cuando tu reino sea establecido en la tierra. Esta petición fue respondida por Jesús. Le dijo: ¿pueden beber ellos la copa que yo beberé? Y Jesús dijo: ciertamente van a beber esa copa. Ahora, el que se sienten a mi izquierda y a mi derecha no me corresponde a mí, sino al Padre. Así que Cristo, sometido a la autoridad del Padre, Él no dijo: yo aquí voy a hacer lo que quiera, yo estoy sometido a la autoridad del Padre. Pero tras esto, este deseo inapropiado de ocupar un lugar de liderazgo, la escena continúa como sigue, Mateo 20, 24. Mateo 20, 24. Esa petición de esa madre fue de lo suficientemente pública, porque dice el versículo 24, al oír esto, los 10, y estos son los 10 discípulos, el resto de discípulos, ¿qué hicieron? Se indignaron contra los dos hermanos. Ah, mi pregunta es, ¿por qué se indignaron? Porque ellos también querían esa posición. En esa indignación no hay indignación de que estáis equivocados en lo que hacéis. No, es que ¿por qué vosotros y nosotros no? Versículo 25. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, empieza a enseñarles. Aprovecha esta situación. Este es el patrón de Jesús siempre. O algo ocurre y no esperan para mañana. En esa situación aprovecha para enseñar algo que debemos aprender. Corregirnos en amor, ¿verdad? Valiente pandilla. Aquí todo el mundo queriendo sentarse en un lugar de preeminencia, ¿no? El Señor con amor corrige enseñando. Y mira lo que dice el versículo 25. Sabéis que los gobernantes de los gentiles, observamos, los gobernantes de los gentiles, se enseñorean de ellos. Esto es, aplican señorío sobre ellos. Este es señorío autoritativo, es un señorío de dictador, abusivo. Y dice, y que los grandes, y ahora ya no está hablando solamente de los gobernantes, sino de los que tienen una posición económica superior, que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, sobre los gentiles. Ahora, versículo 26, no ha de ser así entre vosotros. Sí, es lo que ocurre en el mundo en el que vivís. Pero el señorío de Cristo en la iglesia se establece de otra manera. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande como Diótrefe, ¿qué? Será vuestro servidor. No será el que impondrá una disciplina temerosa, de aquí se hace lo que yo diga, y quien está en mi contra lo ponemos de cara a la pared. No. Jesús dice que esa actitud de señorío y de ejercer autoridad sobre otros no debe ser entre nosotros, hermano. No debe ser entre nosotros así. Versículo 27. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que es un servicio sacrificial, ¿verdad? Un servicio que en ocasiones no responde ante lo que otros hacen con disciplina, porque va a atentar a mi liderazgo, sino que sacrificialmente se somete, sirve y no aplica disciplina con señorío. La disciplina bíblica, hermanos, nunca es el resultado de ejercer dominio o señorío humano sobre los creyentes, sino la aplicación de la palabra de Dios en actitud de humildad y servicio, como Cristo ejemplificó. No se debe señalar la disciplina bíblica como un acto de autoritarismo. Cuando se aplica disciplina bíblica, no se debe señalar que esa disciplina bíblica correcta es un acto de dominio autoritario. No. Cuando la disciplina bíblica es aplicada, no es un acto de autoritarismo y abusivo. Ver la disciplina bíblica así, la disciplina correcta, y la señalamos como un acto de autoritarismo cuando no lo es, eso lo que muestra es el reflejo de un corazón endurecido, ¿verdad? Un corazón que responde ante esa acción bíblica defendiéndose y culpando que esa disciplina no la merezco o no se merece, y lo que muestra es un corazón endurecido y rebelde que no acepta la disciplina. Un corazón endurecido y rebelde no acepta disciplina. Pero aplicar la disciplina es lo que Dios ha establecido que ocurra en su iglesia para establecer su señorío, no el nuestro. En tercer lugar, ¿qué es lo que no es la disciplina bíblica? Y probablemente sea hasta donde lleguemos en esta mañana lo que no es disciplina. Porque si empezamos a hablar de disciplina bíblica y no aclarar lo que no es, empezamos a mezclar en nuestra cabeza muchas cosas, ¿verdad? Disciplina bíblica no es para establecer un dominio, ni la disciplina bíblica es causado por la venganza, lo hemos dicho, ¿verdad? En tercer lugar, mirad, hermano, la Biblia enseña que la disciplina bíblica no es por legalismo. No es por legalismo. Apúntatelo porque después se te olvida. No es por legalismo. Tiene relación con lo anteriormente dicho, ¿verdad? Muchas veces el liderazgo abusivo establece legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es establecer normas de hombre como si fueran de Dios. Establecer normas de hombre como si fueran normas establecidas por Dios. Es llevar la línea más allá de donde Dios ha colocado la línea. O traer la línea más acá de donde Dios ha colocado la línea. El liderazgo dominante pecaminoso establece su propia norma. Estas son las reglas de esta iglesia. Bueno, si las reglas de esta iglesia son las reglas que Dios ha establecido, es una iglesia bíblica, ¿verdad? Pero si se dice estas son las normas de esta iglesia, las cuales no son normas establecidas por Dios, son normas legalistas. Estamos hablando de razones de cuándo aplicar disciplina. Cuando decimos que la disciplina bíblica no se debe aplicar legalista, con legalismo, estamos hablando de las razones de por qué se aplica la disciplina. Ah, mira, no ha cumplido nuestra norma 1.2 o 4 barra la que sea, porque la hemos establecido como norma. Pero si esa norma no tiene fundamento bíblico, es una norma de hombres, la cual no debe tener la autoridad de la iglesia, ni debe ser el motivo por el que debe de aplicarse disciplina. Hemos visto cómo Diótrefe establecía sus propias razones para aplicar disciplina, ¿verdad? Y no eran bíblicas, no eran de acuerdo a la verdad. Los fariseos eran expertos en esto, ¿no? Tú cuando hablas de legalismo, ¿a qué foto tienes en tu cabeza? Un fariseo. Un fariseo que establece sus normas, sus leyes, sus reglas. Mirad lo que dice Juan capítulo 9. Vamos a ver dos textos en Juan, dos pasajes en Juan. Juan capítulo 9. Los padres de un ciego que nació ciego, no fue un ciego que por alguna enfermedad cayó en esa ceguera, sino un ciego que nació así, fue sanado milagrosamente y sobrenaturalmente por Jesús. No fue una aplicación de una medicina. Ni fue porque Jesús tenga conocimiento de medicina adelantado a su tiempo, lo que los liberales justifican de los milagros. No, milagro sobrenatural. El que hizo el ojo puede regenerar el ojo. Ahora, en Juan capítulo 9, versículo 22, se nos habla de cómo los padres evitaron responder ante el interrogatorio de los fariseos. Los fariseos le preguntaban, ¿quién sanó a este hombre? ¿Quién sanó a este hombre? ¿De verdad tu hijo era ciego de nacimiento? Versículo 22, Juan 2, 22. Sus padres dijeron esto. ¿Qué dijeron? Versículo 21 dice, edad tiene, preguntarle a él. Así que los padres, ¿qué hicieron? El marrón para mi hijo, ¿no? O el problema para mi hijo, no quiero saber nada de esta situación. ¿Por qué hicieron eso? Dice, versículo 22, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo de que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, que fuera expulsado de la sinagoga. ¿Ves tú? ¿Expulsar a alguien de la iglesia es legalista? ¿Expulsar a alguien de la iglesia es ejercer un dominio inapropiado? ¿No? Ya veremos más adelante cuándo es la manera adecuada y correcta de aplicar disciplina y hasta el punto de expulsar a alguien. Pero en este caso esta es una disciplina legalista, porque ellos acordaron, se habían puesto de acuerdo en que lo que nos convenía es que a Cristo no se le nombrara como quien es, el Señor. A Jesús como Cristo, quien confesara a Jesús como Cristo, disciplina al canto, ¿verdad? Esa es una aplicación de disciplina inapropiada. Mirad en el capítulo 16 de Juan. Juan 16, dice el versículo 2. Juan 16, versículo 2. Avisando a lo que le ocurrirá a los creyentes, especialmente a los discípulos. Mira lo que dice, versículo 2. Os expulsarán de la sinagoga. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Está diciendo Jesús, avisando que en ocasiones se aplicará una disciplina de expulsión aún de maltrato y de aplicar sufrimiento de una manera legalista, pensando que eso es lo que a Dios le agrada, pero está fuera de la Escritura, por razones no bíblicas. Hermanos, aplicar la disciplina por razones no bíblicas es una disciplina legalista. Una disciplina no bíblica, que la Iglesia no debe aplicar. Ese no es el señorío de Cristo. No debemos poner cargas sobre otros que nosotros no estamos dispuestos a mover. ¿Verdad? No podemos poner cargas en otros que nosotros no cumplimos. No debemos, en muchas ocasiones, aplicar esa disciplina, en ninguna ocasión. En muchas ocasiones se evita la disciplina por el mal concepto que se tiene de ella, porque la hemos visto aplicada incorrectamente o en nuestra vida. Porque sé que alguno ha podido recibir disciplina, o la hemos visto aplicada en otra persona de manera inapropiada, y ya no solamente dentro de la Iglesia, sino, como hemos dicho antes, partidos políticos, en tu familia o en la empresa, ¿verdad? La disciplina bíblica no tiene nada que ver con el legalismo, ni el dominio, ni la venganza. Cuarto punto, y terminamos, este es corto, y terminamos, si Dios quiere. ¿Qué es lo que no es disciplina? La disciplina bíblica no debe responder a intereses generalmente pecaminosos. Esto es lo que estaría resumiendo a todos los demás que no tratamos. La disciplina bíblica no debe responder a intereses pecaminosos. ¿Qué intereses pecaminosos? En muchas ocasiones son intereses inadecuados, pecaminosos, que han estado presentes en la aplicación de la disciplina históricamente en la Iglesia. Por razones económicas. Ah, ¿tú no das tanto dinero? Disciplina. ¿No? ¿Tú no das tanto dinero a la Iglesia? Disciplina. ¿O disciplina para que des dinero? Disciplina y paga esto y recibirás el dinero. Recibirás el perdón. En otras ocasiones es por intereses orgullosos, como hemos visto. Hemos hablado antes, tú me haces daño a mí, pues yo te voy a hacer daño a ti. No, la disciplina no puede ser por ambiciones egoístas. Incluso hasta se llega a poner disciplina por cuestiones políticas. Todos los que voten a tal partido, los tengo enfilados. Conozco iglesias en las que la tendencia política... Cuando nosotros no somos de este mundo, ni debemos, no digo que no participar en las votaciones ni en la vida política, sino que sepamos que eso no es lo prioritario en la vida de un creyente. En muchas ocasiones la política se coloca en enfrentamiento en la Iglesia. Y se aplica una disciplina dominante, abusiva, contra aquellos que no piensen igual que yo, aún políticamente. Nada de lo que hemos dicho tiene que ver con la verdadera disciplina. Nada de esa disciplina trae gloria a Dios. Solamente trae desprestigio al Evangelio. Es el resultado del pecado, del liderazgo abusivo, dominante, del orgullo y la venganza, de la ira injusta del hombre. Pero la disciplina bíblica tiene mucho más que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Con la ayuda del Señor, lo veremos en la próxima predicación, lo que sí es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica lo veremos en la próxima ocasión. Ahora, dijimos que la disciplina no tiene nada que ver con venganza. En primer lugar, que sepamos esto, Dios disciplina a sus hijos. Los que no son hijos de Dios no reciben disciplina, reciben la venganza de Dios. Si estás sin Cristo, eres enemigo de Dios. Si estás sin Cristo, tu pecado te hace ser merecedor de toda la ira de Dios. Aunque tú creas que Dios no exista, eso no hace que sea verdad. Aunque tú creas que tú puedes hacer las cosas escondidas, eso no significa que Dios no lo vea. Necesitas a Cristo si Cristo no es tu Salvador. Porque Cristo no te va a disciplinar, Cristo te va a castigar. Se va a vengar. La ira está sobre ti. La única manera de ser librado de la ira de Dios es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como Señor y Salvador. Reconocer que Él ocupó tu lugar en la cruz. Que no se trata de seguir una religión y alcanzar la salvación por las obras, ni por pertenecer a la iglesia evangélica, ni por aparentar ser un santito. Se trata de una obra en tu corazón en la que has de humillarte y reconocer tu necesidad de perdón. Si no es Cristo tu Salvador, vas a responder de tu pecado delante de Dios. Ahora, si quieres ser librado de esa ira, si quieres ser librado de esa mala noticia, hay una buena noticia. Solo en Cristo hay perdón y salvación. Solo en Cristo tenemos el refugio. Solo Cristo es el que ha ocupado y ha absorbido, ha cargado, ha satisfecho la ira de Dios sobre Él. Para que tú ahora no tengas que pasar por ello. Ahora el Señor te disciplina, pero no te castiga hasta el final. Pero debes de arrepentirte. Y por eso a los que están sin Cristo y sin salvación, los llamamos en el nombre de Dios. Arrepentíos y creed a Cristo Jesús como vuestro Salvador y Señor. La vida no se va a solucionar, pero la eternidad sí. La vida va a seguir teniendo dificultades, pero tú serás distinto. El Señor empezará una obra en ti, que empieza por reconocer tu situación y tu pecado. Si no es así, por más que quieras ser bueno con los demás, tu pecado va a merecer el mismo castigo que el asesino, que el violador o que cualquier otro, porque has atentado contra la santidad de Dios. Dios no castiga mucho y poco. Dios castiga el pecado. Así que arrepiéntete y cree en Cristo. Aquellos que somos salvos por gracia, no menospreciemos su gracia. No menospreciemos su amor. No abusemos de su paciencia y misericordia, sino atendamos a su palabra, a su disciplina. Reconozcamos nuestro pecado y volvamos a su señorío. Señor, te damos gracias por tu palabra y perdona nuestros pecados. Obra para salvación en aquellos que tú has escogido y que han de creer en ti por la palabra del Evangelio, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Cristo aquel que después de ser resucitado fue llevado al cielo, sentado en lugar de autoridad y todo fue sometido bajo sus pies. Queremos, Señor, someternos bajo el señorío de Cristo en nuestra vida. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.